Evangelio de Mateo capítulo 3 nos dice la Escritura que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga». Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Vamos a soñar. ¿Qué ocurriría si una mañana nos levantamos y escuchamos a todos los medios de comunicación anunciando que los gobiernos de este mundo y quienes gobiernan, que están por encima de los gobiernos, han sido convencidos del mal y del engaño que están produciendo, y que a partir de ese momento, tanto desde las altas instituciones de la política, desde los medios de comunicación, desde los centros académicos, van a promulgar la palabra de Dios y se van a someter a la verdad y a la justicia que proclaman las Sagradas Escrituras? Sin ninguna duda, esto sería una convulsión tan extraordinaria que, pasado un poco de tiempo, ante los argumentos contundentes que exponen las Escrituras, las iglesias se llenarían de gente que acudirían por miles para adorar al Dios vivo y verdadero. Claro que para esto también las iglesias tenían que ser cristianas. Pero supongamos que sí. ¿Qué ocurriría con todo esto? En realidad, este ejemplo nos mostraría cómo la gente se deja llevar por aquello que desde las altas instituciones del poder político se ordena para dirigir a la población de acuerdo a los derroteros que ellos quieren marcar para sus países y para las sociedades. Así que los que hoy dicen ser ateos, o simplemente desprecian a Dios, o siguen la corriente del mundo con sus modas, lo que hacen es obedecer lo que desde los sistemas políticos se ordena para dirigir las conciencias por el camino más ventajoso para ellos. Todos los que hoy dicen no al Evangelio y lo desprecian, ante un cambio tan brutal que se pudiera producir, ellos también cambiarían rápidamente, siguiendo la decisión de sus líderes, y descubrirían para su asombro que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y esto sería un cambio radical en sus vidas, en las sociedades, en los países y en el mundo. Pero ya he dicho que vamos a soñar, porque esto no ocurrirá. Porque vivimos en el mundo, y el mundo es el mundo, y Satanás es Satanás, y esto es lo que tenemos. Pero quería llamar la atención a que no seamos ignorantes de la manipulación a la que está sometida la sociedad, y que es el deber de todo ser humano buscar las fuentes de la verdad y de la justicia, no seguir los movimientos ideológicos, sino buscar las fuentes de la verdad y la justicia, que solo y exclusivamente se encuentran en las Sagradas Escrituras, las cuales hay que estudiar con rigor y con precisión, porque ahí está el mensaje del Dios creador, el Dios legislador y el Dios redentor. Aquí lo encontramos, en su voluntad revelada. Y si, ya sabéis que hay un presidente que conocemos, que cambia de opinión, si cambiase de opinión para bien, esto sería fantástico. Lo único es que cambia siempre de opinión para mal. Pero si le diera por cambiar de opinión para bien, esto sería el cielo en la tierra. Como eso no va a ocurrir, seguimos predicando el Evangelio. Mateo 3 nos sitúa, lo decía todo esto porque muchos piensan que son libres siguiendo la corriente de este mundo, y son unos auténticos esclavos, porque no se han parado a pensar y a ver todo lo que detrás de la escena se esconde. Simplemente siguen las modas, pero lo que persigue la moda no es traer la justicia, la verdad y la paz, sino todo lo contrario. Pero nos cuentan un cuento, y es eso lo que tenemos que desentrañar. Mateo 3 nos sitúa en un momento crucial de la historia. Han pasado 400 años de silencio profético desde Malaquías. Dios no habló más. ¿Para qué? Total, este pueblo estaba escuchando a los profetas. A unos mataron, a otros despreciaron, e hicieron todo lo que pudieron con cada uno de ellos. Israel estaba esperando al Mesías. Todavía lo espera. Atención, todavía lo espera. Pero lo hace con expectativas falsas, ya que esperan la liberación política del Imperio Romano, pero no hay el más mínimo rastro que estén actuando bajo el temor del Señor. Por supuesto, no hay arrepentimiento de absolutamente nada, y eso que son unos idólatras. No se atienden las demandas de las Escrituras, y la religión judía en este momento está completamente muerta. Es una cáscara vacía. Todavía sigue. Pero es entonces cuando Dios rompe el silencio, pero no lo hace desde el templo de Jerusalén majestuoso para dar un clamor y llamar a la gente al arrepentimiento. No lo hace desde el templo. Tampoco lo hace desde Jerusalén, la ciudad de la paz. Sino que lo hace desde un desierto. Y lo hace a través de un hombre austero, muy incómodo y bastante rudo. Juan el Bautista. Esto en nuestra época, cualquiera se somete a los dictámenes de Juan el Bautista. Pero Dios lo usó. Esto nos expone a una verdad que la Iglesia de nuestros días desprecia absolutamente. En muchas de las iglesias de nuestra época se usan todo tipo de técnicas de marketing para atraer a sus filas a las personas del mundo. Y lo consiguen. Llenan las iglesias de gente mundana. Por eso está la iglesia como está. Porque los que hay dentro no son creyentes. Es gente del mundo con apariencia religiosa. Me comentaba el pastor Merino que una de sus hijas, que no es creyente, trabaja en una empresa de marketing para llenar las iglesias. Vaya, buen trabajo. Seguramente que en el infierno le darán medalla de honor. El asunto que una y otra vez nos muestran las Escrituras es que la iglesia no se tiene que adaptar al mundo para ganarlo. La iglesia no se tiene que adaptar al mundo para ganarlo. Hay que predicarle la palabra, porque es Dios quien, por su Espíritu Santo, toma esa palabra y convence de pecado, de justicia y de juicio. Es así como actúa el Espíritu Santo siempre, a lo largo de toda la historia. Y en nuestro texto lo vemos de nuevo porque destaca el hecho de que Juan no aparece por iniciativa propia. Lucas nos dice, en el capítulo 3, versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, y Juan actuó, de acuerdo a la palabra. Su ministerio es el resultado de la soberanía divina, no es el resultado de una estrategia humana, para ver cómo tengo que hablarle al pueblo de Israel y traerles la palabra, cómo puedo convertirles, que dirían hoy en las iglesias llamadas cristianas. Y fue entonces cuando comienza su ministerio. Debemos tener en cuenta que los levitas comenzaban su servicio a los 30 años, según se establece en Números capítulo 4 a partir del versículo 3. Se nos dice de 30 años para arriba, todos los que entran en servicio para ejercer ministerio. Así que los levitas no podían ministrar antes de los 30 años, y esto también ocurrió con Juan el Bautista, y esto también ocurrió con nuestro Señor. ¿Y por qué era esto de los 30 años? Porque el ministerio requería madurez física y mental, así como estabilidad emocional. Y a los 30 años uno ya está suficientemente formado como para asumir estos retos. También se necesitaba discernimiento espiritual, y con una buena formación y la experiencia de la vida, a los 30 años uno ya debe tener un buen discernimiento espiritual. Y en tercer lugar, debía tener la capacidad para ejercer una alta responsabilidad. A los 30 años uno ya puede ejercer una alta responsabilidad. Así que Juan comenzó su ministerio predicando en el desierto de Judea, nos dice la Escritura. Pero que nadie piense que es un desierto de arena como el que nos encontramos en el Sáhara, con sus dunas, todo arena, 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 porque no es ese tipo de desiertos al que se está refiriendo. Aquí se habla de una zona desértica, árida, rocosa, con matorrales bajos, donde viven serpientes, escorpiones y muchas clases de insectos. Por eso nos dice que Juan comía langostas y miel silvestre. Por lo tanto, ¿cómo va a comer miel silvestre si es un desierto de dunas? ¿Dónde están las abejas? ¿Habéis visto alguna vez en un desierto de dunas abejas y panales? ¿Habéis visto alguna vez en un desierto de dunas panales? Por eso es una zona desértica. Rocas, matorrales bajos, prácticamente un desierto de rocas, donde crecen algunas plantas, y de esas plantas, muchas de ellas flores, pues es de donde las abejas hacen sus panales. Por eso se nos dice que Juan se mantenía con langostas y miel silvestre, que es el tipo de comida que se puede encontrar en estas zonas agrestes. La miel silvestre es un excelente alimento, no es como la miel de hoy, que está súper procesada y que uno toma miel, pero de miel no tiene nada. Esta era miel de verdad. Y también nos habla de langostas. ¿A quién no le apetece ahora un buen plato de langostas? No me digáis que no. Langostas. El asunto es que aunque a nosotros nos parezca un poco raro esto de comer langostas, seguro que comes langostinos, ¿no? En Levítico 11:22 vemos que el Señor permitía comer cierto tipo de insectos, cuatro tipos de insectos concretamente. Y nosotros les llamamos a esta familia genéricamente langostas. Dice Levítico 11:22, estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agag según su especie. Aunque a nosotros nos pueda producir un poco de rechazo esto de comer langostas, sería el mismo rechazo que si alguien de otro continente viene aquí a Europa y nos ve comer gambas. ¿Os habéis parado a pensar? Mejillones. Cuando os coméis un mejillón, ¿habéis visto lo que tiene el mejillón? Luego lo miráis con detenimiento. Ostras. Hay gente que le gustan las ostras, a otros nos producen vómitos. Ancas de rana, pobres ranas, les cortan las patas solamente y el resto lo tiran. Claro, si alguien de otro continente o si viene de Marte y nos ve comer esas cosas, dirá, madre mía, esta gente, o sea, no sé cómo se pueden comer esto. Pues lo mismo que nosotros pensamos de Juan el Bautista, que se comía langostas, ellos pueden pensar lo mismo de nosotros, que nos gustan los camarones, las gambas, los langostinos, y no digamos ya nada una langosta de mar. Es que eso es un espanto. ¿Cómo te vas a comer eso? Pues sí, se lo come la gente. Yo también. Pero no en España, que vale muy cara. Te tienes que ir al extranjero para poderte comer algo. La vestimenta de Juan era de un tejido bastante curioso. Pelo de camello. Las que están metidas en el arte de la moda sabrán que esto es, vamos, suave al tacto no es. Realmente nos recuerda algo del manto de Elías. Era una vestimenta rústica, pero adecuada para el desierto. Era muy duradero y muy económico. Jesús hace mención especial del hecho de que Juan no usaba ropa elegante. La ruda vestimenta de Juan estaba en consonancia con su mensaje, que era bastante contundente y bastante fuerte. Mateo conecta directamente a Juan con Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El mensaje de Juan era bastante conciso. No era un empalagoso como los que nos comentaba antes Yusnel, que hablan ahí de forma ostentosa y populosa. No, Juan no era así. No quería dar falsas esperanzas a sus oyentes. No era nada de complaciente para el oído, sino que inquietaba la conciencia. no era adulador, no era buenista, ni políticamente correcto, sino que exhortaba con bastante firmeza. Predicaba la condenación inminente de todos aquellos que no estuvieran en Cristo. La llamada de atención era arrepentíos, continuamente, arrepentíos. Claro, nosotros decimos en nuestra sociedad arrepentíos y se parten de risa. Pero en una sociedad donde esto se entiende lo que está queriendo decir, esto era bastante impactante. Este aspecto de la conversión, el arrepentimiento, no afecta solamente a los sentimientos. ¿Ay, cómo me siento hoy? Depende también, y es lo que muchos creyentes piensan, que soy salvo o no salvo, dependiendo de si me siento mejor o me siento peor. Es decir, depende de mí, depende de mí. No depende de lo que hizo Cristo, depende de mí. La conversión no solamente afecta a los sentimientos, también afecta a la mente y también afecta a la voluntad. Es todo una correlación que cumple este objetivo. Es un cambio radical de mente y de corazón que conduce a un cambio de voluntad completo, a un cambio de vida completo, porque ya las cosas no las ves como antes, ya toman otra dirección completamente distinta. Hay que destacar que aunque Juan atribuía una importancia considerable al bautismo, ya que bautizó a muchos y por eso se le llama Juan el Bautista, no consideraba que este rito tuviera algún significado salvador, si no venía precedido de un cambio de vida fundamental, que es lo que implica la verdadera conversión, que trae la fe y el arrepentimiento, la fe y el arrepentimiento. Y es en esto en lo que Juan ponía mayor énfasis. Aquí en nuestro texto, en Mateo 3:6, se nos dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Esto es así por la pura lógica de la secuencia que tiene que ver con la salvación. Sin confesión de pecado, no había bautismo. Sin confesión de pecado, no había bautismo. Para los que de verdad se arrepentían de corazón, el bautismo era un signo y una señal y sello visible de la gracia invisible que ya Dios había operado en sus corazones. Pero el bautismo era después de la conversión. Lo que era nuevo y bastante sorprendente para los judíos que oían a Juan no era el rito del bautismo como tal, como un símbolo radical de la vida, sino más bien el hecho de que esta transformación fundamental y este sello que implicaba el bautismo no solamente tenía que ver con los gentiles que adoptaban o venían a la fe, sino que tenía que ver con los judíos. Y esto para un judío era algo que se escapaba de su mente. Porque como todo el mundo sabe, ellos son los únicos escogidos, son ellos los únicos que irán al cielo y todos los demás somos unos perros gentiles. Esto es lo que piensan todavía hoy. Pero Juan les estaba predicando lo contrario. También ellos eran inmundos. Ellos también deberían reconocer su pecado. También ellos tenían que experimentar un cambio de mente y corazón producido por el Espíritu Santo cuando lleva a cabo la conversión. Así que al mandato para convertíos, Juan añadía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en la Escritura, el arrepentimiento no es una obra meritoria, sino que es una gracia concedida por Dios. Es Dios quien da el don de la fe y es Dios quien da el don del arrepentimiento. Y luego el hombre lo tiene que poner a trabajar. Porque arrepentirse no es sentirse mal. ¡Ay, qué mal me siento! No es tampoco temer al castigo, que uno cambia las cosas porque si no me van a castigar. Y tampoco es cambiar superficialmente para que todos vean lo bueno que soy. Porque el arrepentimiento es más bien un cambio de mente. Es decir, la mente es cambiada para ver el mundo que nos rodea desde la perspectiva de las Escrituras. Y entonces uno ve todo el mal que se está produciendo y el mal que produce mi propio corazón. Es un giro radical que me lleva a cambiar el camino por el que iba por otro completamente opuesto. Y es un abandono de aquello que condena la Escritura para volver continuamente hacia Dios. Esto es lo que implica el arrepentimiento, y es el arrepentimiento que anunciaba Juan. Por eso también seguía diciendo que el reino de Dios se ha acercado. El reino ha irrumpido en la historia con la venida de Cristo. Pero el asunto crítico es que el reino no se adapta al gusto del hombre, sino que es el hombre el que tiene que ser transformado para entrar en el reino. Porque el objetivo que predica el Evangelio no es que tú te sientas bien. Este no es el objetivo. Cree en Cristo porque entonces te vas a sentir bien. Este no es el objetivo. El objetivo es cree en Cristo para que honres su nombre te sometas a su palabra, asumas como tuya la obra que Cristo hizo en la cruz, y entonces tienes la salvación. Por la fe tienes la salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz, muriendo en tu lugar. Así que aquí vemos algo clave. La confesión de pecados y el arrepentimiento precede al bautismo. Primero está el arrepentimiento y después está el bautismo. Y digo esto porque el bautismo de Juan no salva a nadie. Simplemente señalaba la necesidad de limpieza espiritual. Y es un mensaje dirigido a los adultos. El bautismo es un mensaje dirigido a los adultos, a los que pueden confesar sus pecados y a los que pueden arrepentirse. Por eso no bautizamos a los niños, porque ningún niño, ningún bebé se arrepiente de sus pecados. Y no bautizamos a niños de creyentes, aunque lo hacen los presbiterianos y la Iglesia de Roma, porque la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Tampoco aceptamos la opinión de que son parte del pueblo del pacto, como dicen los presbiterianos, porque el pueblo del pacto es espiritual, no es físico. No hay un pueblo, no hay una nación física, como si lo era Israel, que por medio de la circuncisión entrabas a formar parte de Israel como nación. Pero esto no ocurre en el mundo espiritual. Esto no ocurre. Lo que sí hacemos es que bautizamos a niños espirituales. Esto sí lo hacemos. Aquellos que por la fe han sido llamados a la salvación. E independientemente de la edad que tengan, cuando esta obra de gracia se produce en sus corazones, estos son niños espirituales, han venido a la fe. A esos hay que bautizar, porque entonces confiesan que Cristo es su Salvador, se arrepienten de sus pecados y su obra, la obra del Espíritu, se ve en sus corazones y en sus vidas. Entonces estos son los que van a descender a las aguas del bautismo. Pero no podemos estar más en contra de todas aquellas denominaciones que bautizan a los bebés, porque esto es contrario a la enseñanza de toda la Escritura. El mismo Señor dice en Mateo 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sistemática, lógica, el que creyere y fuere bautizado. Pero si te bautizan sin haber creído, estás haciendo todo al revés. Esto no es lo que enseña la Escritura, es lo que enseñan las denominaciones. Pero esto no es de la Escritura. Para ser bautizado hay que creer, y un bebé no puede creer, no puede arrepentirse. Por lo tanto, no puede ser bautizado, ni puede confesar a Cristo como su Salvador. No puede. Es una imposibilidad causada por su edad. Cuando sea mayor, si el Espíritu Santo le llama a la salvación, pues entonces sí que lo hará, y vendrá como todos. Que primero hemos sentido el arrepentimiento. Primero se nos ha dado la fe, por la fe hemos venido al arrepentimiento y con el arrepentimiento hemos querido proceder al bautismo. Pero esa es la lógica bíblica que se establece desde aquellos tiempos. Nos sigue diciendo nuestro texto que salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Así que fijaos qué cosa tan sorprendente está definiendo aquí Mateo. Que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Sin redes sociales. ¿Os habéis dado cuenta? No tenía WhatsApp, ni redes sociales, ni Telegram, ni tenía un canal de televisión privado. Esto muestra cómo el Espíritu Santo salva. Solamente con la predicación de la palabra. Sin medios humanos por medio. Porque Juan no tenía los medios sofisticados que en nuestra época se utilizan para mil cosas que tienen que ver con otros asuntos más psicodélicos. El Espíritu Santo se estaba moviendo a través de la predicación de Juan para llamar a su pueblo. No había, como digo, redes sociales, pero el mensaje llegaba. Jerusalén, Judea, las regiones al lado del Jordán. Y sobresale el hecho de que no es Jerusalén llamando a Juan para decirle, Juan, tú eres un gran predicador, te vamos a dar el púlpito del templo para que ahí prediques, porque eres una persona de reconocido prestigio y nos tienes que predicar a todos. Ven, Juan, nosotros que somos la alta clase social y religiosa de Israel, que tenemos el dominio sobre el templo, vente y predicas en el templo. ¿No? Todas estas grandes multitudes se dirigen a escuchar a Juan en el desierto. En el desierto. El centro religioso de Israel no convoca al profeta. Es el profeta quien desde el desierto, despojado de toda institucionalidad, atrae el corazón de la nación. Esto ya constituye una advertencia severa a Israel y una confirmación contundente de cuál era su papel anunciando a Cristo, porque el templo seguía en pie. Los sacrificios continuaban, los sacerdotes oficiaban, y sin embargo, Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Habían olvidado al profeta Isaías, así dice el texto que leíamos en el capítulo 44. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pues para Israel no había Dios, a tenor de lo que estaban haciendo, durante siglos ya, durante siglos. Calvino dijo: Dios quiso que su voz sonara lejos del templo para mostrar que la restauración no vendría por la pompa del culto externo, sino por una conversión verdadera del corazón. El hecho de que la gente saliera de Jerusalén indica algo bastante interesante, y es que Jerusalén representa el centro del poder espiritual, el centro de la religión, mejor dicho, la sede del culto público. Y que el pueblo de Jerusalén salga al desierto y no al templo, salga al desierto, es simbólicamente una confesión de que había una bancarrota espiritual. Estaban muertos, estaban completamente muertos. La religión judía, muerta. Juan le vemos que no predica en las plazas concurridas de las grandes ciudades. No adapta su mensaje para atraer a las multitudes. Vamos a hacernos como el mundo para que el mundo venga y se sienta cómodo con nosotros. Juan predica en el desierto y las multitudes acuden. Porque esto no es una obra que nosotros podamos hacer, es una obra que el Espíritu Santo hace. Nuestra obligación es predicar el Evangelio, pero a partir de ahí es el Espíritu Santo quien tiene que actuar. Y aquí actúa. Lo cual nos muestra que cuando Dios lleva a cabo su obra, no necesita estrategias humanas para atraer al pecador, porque Dios es el que salva, y ahí muestra su poder soberano sobre la voluntad humana y sobre todos los elementos que convergen para destruir la fe. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Nos usa porque tenemos el deber de predicar su palabra. Y solamente somos instrumentos en sus manos, pero nada más. No hay ninguna vanagloria de la que podamos presumir. Simplemente cumplimos con nuestro deber. Y luego es el Espíritu quien toma esa palabra y la aplica. Y este es el deber de toda verdadera iglesia. Predica la palabra. Predica la palabra. Matthew Henry dice: no fue la suavidad del mensaje lo que atrajo a la gente, sino la autoridad de la verdad. El desierto no ofrecía ninguna comodidad, pero sí aportaba algo a la voz de la conciencia. Ahí estaba la palabra, ahí estaba el Espíritu. El desierto en la Escritura, como recordaréis, es un lugar de prueba, de humillación y de revelación. Israel pasó allí 40 años en el desierto. Fueron probados. Elías también huyó al desierto. Cristo será tentado en el desierto. Así que el desierto es un lugar de pruebas, de aflicción, de sufrimiento. Esto le habla también a la cristiandad de nuestros días, porque se ha multiplicado todo lo que tiene que ver con lo sensacionalista. Bueno, qué fantástico que lleguemos aquí a la iglesia y tengamos baterías, bajos, guitarras eléctricas, 17 chicas cantando y bailando, y luego haciendo mímica a otros cuatro, y luego un espectáculo de Hollywood. Pero no hay mensaje. Es todo entretenimiento. Ellos creen que adoran a Dios, pues igual que hacían los israelitas de la época. Juan, en cambio, proclama un mensaje bastante incómodo en un lugar muy incómodo. Y Dios atrae a las multitudes. Porque la obra del Espíritu no depende de las estrategias humanas, sino de la verdad que está siendo proclamada. Si el Espíritu llama a miles, gracias al Señor. Si llama a uno, gracias al Señor. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel. Luego, a quien Dios llame y salve, es un problema de Dios, no es nuestro. Lo que es nuestro problema es predicar el Evangelio, con rigor. Luego Juan lanza una acusación bastante severa a la clase religiosa. No sé si se puede pronunciar. Generación de víboras. Bueno, esto para los oídos de la de la clase de cristal que vivimos en nuestros días, madre mía. Esto, si lo dices, te llevan a la cárcel por delito de odio. El hecho es que cuando se hacen afirmaciones severas, muchos salen corriendo despavoridos y acusando al predicador de que les ha angustiado. Les ha producido una urticaria, que han tenido que ir al médico y están no sé cuántos años en tratamiento porque el pastor le ha dicho que... Pero el pastor no solamente predica. Y los hermanos que suben aquí a predicar solamente predican. Luego, como el Espíritu usa la predicación para tocar el corazón y las conciencias de los que escuchan, eso es una obra de Dios. Pero muchas veces los que predican no saben cómo el Espíritu está usando la predicación para tocar diversas áreas de las personas que están escuchando. Pero eso es una obra del Espíritu. El predicador ahí simplemente es un instrumento de Dios para transmitir su palabra. Pero el Espíritu es quien coge la palabra y la aplica. Luego nadie puede decir, ¡ay, cuánto daño me ha hecho el pastor, el predicador! No, pero mira lo que te ha dicho el Espíritu. No mires al mensajero, no mates al mensajero. Me gustaría ver alguna de estas personas merengues frente a hombres como Juan o como Elías, que se iban a enterar. Desde luego Juan no halagaba a los líderes religiosos. Los fariseos y los saduceos que menciona aquí representaban una religión muerta. Estaban engañando a la gente, la estaban engañando. Y es lo que tenemos a lo largo y ancho de la cristiandad en nuestros días. Unos por su idolatría evidente, los católicos romanos y los ortodoxos. Otros por su buenismo y sensacionalismo estratosférico, los evangélicos con toda la gama de colores que hay. Pero en ambos casos, el Dios de las Escrituras aparece como un completo desconocido, o como mucho, como un mago dispuesto a resolver los antojos de unas criaturas corrompidas que no quieren cambiar nada en su vida y a quienes Dios solamente les sirve para entretenerles en sus cultos dominicales, pasando un rato divertido y entretenido. Para eso les sirve Dios. A esto se ha quedado reducido el glorioso Evangelio de Cristo. No hay Cristo, no hay recordatorio de su muerte, no hay predicación de la palabra, no hay profundidad, es simplemente entretenimiento. Juan les llama generación de víboras, porque Juan estaba muy familiarizado con las víboras. Así que no se lo saca de la manga. Es algo que él veía todos los días. Aunque eran pequeñas, eran engañosas. A veces es posible confundirlas con ramas secas. Sin embargo, de repente, cuando te vas a acercar, te atacan y te muerden. Y si no recordar a Pablo, que fue a coger un haz de leña y le mordió una víbora. Así que la comparación que él está haciendo es completamente válida. Él lo está viendo todos los días. Estoy viendo víboras, que son igual que vosotros. Por derivación, les está llamando sutilmente hijos de Satanás, porque Satanás es la serpiente antigua. Es el engañador, y eso es lo que esta clase dirigente llevaba a cabo siendo instrumentos de Satanás para engañar en un contexto religioso, y en vez de anunciar la salvación y llevarles al temor del Señor, engañaban al pueblo, porque la religión, repito, estaba muerta completamente. Era todo una cáscara, todo es artificios. Y si esto es lo que ocurría en aquel tiempo con la clase dirigente, ¿por qué la gente asume que ahora no estamos en la misma situación y en vez de profundizar en las Escrituras, se dejan llevar por el sensacionalismo, por el buenismo y todo tipo de prácticas absurdas e ilógicas que están fuera de toda enseñanza bíblica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué las iglesias están haciendo el teatro y el circo y instrumentos musicales por doquier, y no hay predicación de la palabra? Porque si predicasen la palabra, todo eso cambiaría. Pero eso no es que no solamente no cambie, es que va en aumento. Así que Juan añade, ¿quién nos advirtió a huir de la ira venidera? Porque sin una conversión genuina, el hombre no puede huir de la ira de Dios. El hombre no puede huir de la ira de Dios. Está preparada para él. ¿Quién nos advirtió a huir? Le dice Juan a esta gente. ¿Quién nos advirtió para huir? Esto significa, ¿quién os engañó para que penséis que es posible evadiros de Dios y os animó para que tratéis de hacerlo? Es decir, que Dios no pinta nada en todo lo que estamos haciendo. Eso sí, tenemos los cultos que aparentemente son religiosos, pero no hay fondo. Es todo cáscara. Son todo artificios. A nosotros nos parece que adoramos, pero no estamos adorando, según lo que Dios en su palabra está definiendo. Esto nos muestra de qué manera la gente se engaña a sí misma. Dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Dice amar al prójimo. Y esto del amor, ¡buah! Hay que amar al prójimo, hay que amar al prójimo, al prójimo. Pero luego los ves en los hechos y son literalmente víboras. Víboras. Esto es lo que son, víboras. Aunque nos podamos encontrar con personas con ese perfil, Dios siempre tiene un camino abierto al arrepentimiento. Esto es lo que dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, si es genuino, va acompañado siempre de frutos. Lo primero que sale es una confesión de pecado. Después, como hemos dicho antes, el deseo de bautizarse. Pero esto no es un rito que opera algún tipo de encantamiento, que obra maravillas, y entonces si te bautizas, te salvas. ¿No? Esto no funciona así. No es un rito que conlleve algo mágico o milagroso. Es simplemente lo que los soldados hacen cuando juran bandera. Pasan a pertenecer, antes eran reclutas, juran bandera y son soldados. Ya están preparados para la batalla. Pues esto es lo que significa el bautismo. Confieso públicamente que Cristo realmente ha operado un cambio en mi vida, la Iglesia ya lo ha manifestado, lo ha visto, y entonces procedo en obediencia a Dios a cumplir con el rito del bautismo, por testimonio y porque es un mandato de las Escrituras. Pero tiene que haber un cambio interior que se expresa exteriormente en una conducta que honra a Dios. Deben verse los frutos que evidencian la conversión, porque si no hay fruto, es que ahí no hay un hijo de Dios, hay un hijo de Satanás. Esto es el fruto. Y tenemos que incidir. Si el fruto no existe, ahí no hay nada. Según Mateo 23:23, este fruto corresponde a la justicia, a la misericordia y a la fe. A la justicia, no a la amorosa. A la justicia, a la misericordia y a la fe. Desde luego, viendo cómo Juan el Bautista se dirige a estos fariseos y saduceos como generación de víboras, a todo esto le tenemos que añadir también que deben ser honrados. Su testimonio debe ser la honradez. Gente que sea consecuente con la palabra de Dios. Y añade Juan, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, ¿qué ocurre con él? Es cortado y echado en el fuego. Esto es una fe sin obras, es decir, una fe muerta, la fe que comentaba antes Schusnel, de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? La gente dice, si crees en Dios te salvas. Bueno, los demonios creen, pero no hay fruto. Así que no es simplemente decir, creo en Dios, sino que tiene que haber una consecuencia con esa fe que Dios te ha dado. Y es que automáticamente con la fe te da el arrepentimiento. Tú vas a descubrir tus pecados, te vas a arrepentir de tus pecados y vas a vivir de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha establecido. ¿Qué hacen los demonios que también creen en Dios? Nada. Por lo tanto están condenados. ¿Cuál es el fruto que dan? Pues no pueden dar ningún fruto porque ya su categoría de la naturaleza que tienen les impide hacer cualquier cosa buena. Así que esta es una advertencia que nos lanza aquí contra la falsa seguridad. Abraham tenemos por padre, decían los judíos. Pero la salvación no se hereda, da igual que tengas a Abraham por padre. La salvación no se hereda. La membresía en una iglesia no garantiza la vida espiritual de quien es miembro. El ser bautizado de bebé no significa absolutamente nada. No implica nada. Es simplemente que te han mojado. Que lo hace tu madre todos los días cuando te mete en la bañera. La razón de por qué estos fariseos y saduceos iban a la condenación es porque creían que tenían la vida eterna por ser descendientes de Abraham. Ya está, no tienes que hacer nada más. Como eres hijo del pacto, como piensan los presbiterianos, pues no tienes que hacer nada más. Juan el Bautista es plenamente consciente del hecho de que la descendencia de Abraham no implica nada. De que seas hijo de la carne de Abraham no implica nada. No garantiza ser un verdadero hijo de Dios. Además, Abraham es llamado el padre de la fe. Es decir, que los creyentes, a quienes se nos ha dado el don de la fe, tenemos por padre a Abraham. No los judíos que nacieron de su simiente física, sino los que hemos nacido de la simiente espiritual, de la fe. Estos son los hijos de Abraham. Basándonos en esta afirmación que hace Juan y por el contexto general de las Escrituras, y para decepción de muchos lo digo, el Israel físico no es el pueblo de Dios, lo es el Israel espiritual, no el físico, el espiritual. Y hay algo más, el Israel físico es un pueblo hereje, porque rechaza tajantemente a Cristo como el Hijo de Dios, y ya vemos las severísimas advertencias que lanza la Escritura a quien niegue el papel redentor y de Hijo de Dios que tiene la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo aceptan, ellos son unos herejes. Así que, hermanos, en las iglesias evangélicas, al ver todo lo que dicen de Israel, es que dan ganas de vomitar. Porque hay que centrarse en lo que dice en la Escritura, no en las manipulaciones sociales que se llevan a cabo por ciertos grupos, y me voy a reprimir por decir algunas cosas más. Por eso Juan advierte, el hacha está puesta a la raíz, es decir, el juicio es inminente. El Evangelio siempre trae gracia, pero también trae juicio. El Evangelio tiene dos efectos, o lo escuchas y entonces el Espíritu opera para que siga su camino, o lo rechazas y te vuelves el mayor enemigo contra Dios y contra su pueblo. Pero tiene esos dos efectos. En este contexto, hace su aparición el Señor. Esta es la contextualización. Y ahora aparece el Señor. Jesús vino de Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. El bautismo del Señor no fue un acto simbólico y privado. No fue ni simbólico ni privado. Mateo lo presenta como un acontecimiento de primer orden, por todo lo que implicaba. Este pasaje responde a una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que aquel que no conoció pecado se sometiese a un bautismo como el que estaba practicando Juan de arrepentimiento? ¿Cómo es posible? Si Cristo no tenía pecado. Pero la respuesta es bastante sencilla. Lo que aquí se está mostrando es que Cristo se bautiza para cumplir toda justicia, dice el texto. Es decir, para asumir representativamente, esto es importante, para asumir representativamente el lugar de su pueblo delante de Dios. Si él vino a morir por su pueblo, esto muestra su disposición para llevar a cabo la redención. El versículo 13 nos dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El adverbio entonces Jesús, enlaza este acto que se va a llevar a cabo con el ministerio de Juan. Es algo que va unido. Juan estaba predicando, Juan era llamado el Elías. Antes de que venga el Señor, vendrá Elías. Y es lo que estaba haciendo, predicando, voz que clama en el desierto. Más literal no podía ser. Bueno, los judíos no lo vieron, pero es lo que estaba profetizado. Jesús no aparece al margen de la actividad de Juan, sino en el momento señalado por Dios de acuerdo a las profecías que hablaban de que Juan era el que abriría el camino del Señor. Y eso es lo que Juan estaba haciendo, abriendo el camino del Señor. Jesús vino desde Galilea, según nuestro texto de Mateo. Pero Marcos es un poco más específico y precisa, de Nazaret de Galilea. Es importante porque es un gesto de humillación del Señor. ¿Dónde nació? En Nazaret, el lugar peor en el que podías nacer. De ahí viene el Señor. Y esto da inicio al ministerio público de Jesús que comienza aquí, con el bautismo. 30 años, el bautismo. Se inicia el ministerio. Vino al Jordán con el propósito específico de ser bautizado por Juan. Se presenta delante de él y le pide que le bautice. Y la reacción de Juan queda registrada en el versículo 14. Juan trataba de disuadirle, porque estaba completamente turbado. ¿Cómo tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando debería ser al revés? Así que Juan se vuelve diciéndole todas estas palabras al Señor. Como ya sabemos, Juan y Jesús eran primos. Elizabeth, la madre de Juan, cuando recibió la visita de María, se refirió a él como mi Señor. De manera que había un conocimiento profundo en todo esto, aunque Juan luego diría que él no le conocía en todo el espectro de lo que supone el Mesías, que precisamente estaba delante de sus ojos. Pero aquí vemos una vez más cómo aparece la iniciativa divina, porque no es Juan quien busca a Jesús, es Jesús quien busca a Juan. No sé si tú has buscado al Señor o el Señor te ha buscado a ti. Pues eso es lo que ocurre siempre. El texto enfatiza la intención. Vino para ser bautizado por él. Esa era su intención, ese era su propósito. No hay nada de improvisación en todo lo que el Señor estaba haciendo. Nada le pilló por sorpresa, no pasaba por allí por casualidad y dijo, bueno, ya que estoy aquí me voy a bautizar. ¡No! Fue directamente de Galilea, de Nazaret. De Nazaret fue al río Jordán a bautizarse. Directamente. Cristo era consciente de este acto que va a marcar el inicio público de su ministerio. A partir de aquí empieza el ministerio del Señor. Ya hemos visto cómo desde los 12 años hasta ahora no hay ningún registro. Ahora empieza el registro de todo el ministerio del Señor con todo lo que se llevó a cabo en Israel. El versículo 14 nos dice que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Desde luego la reacción de Juan es bastante lógica desde una perspectiva humana. Juan reconoce perfectamente la superioridad de Cristo, delante de quien estoy. ¿Cómo le voy a bautizar yo a Cristo? Si él, vamos, no soy digno de desatar las sandalias, sus sandalias. No soy digno de nada. Y viene y me dice que le bautice. Así que su objeción no nace de que era un rebelde, sino que tenía un temor reverente. Un temor reverente. Él entiende que el orden natural sería al revés. Pero el Señor le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que Juan le dejó. Vemos que el Señor no apela a las emociones, ni a explicaciones circunstanciales, sino al propósito divino. Es esto lo que hay que hacer, le está diciendo. Esto es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es cumplir toda justicia. Esto no significa realizar un rito externo, sino satisfacer plenamente las demandas justas de Dios en favor de su pueblo. Porque fijaos que aquí Cristo no se somete al bautismo por una necesidad personal, porque él había pecado y entonces era una confesión de pecados pública, para lo cual el bautismo de Juan cumplía este propósito. Pero él no necesitaba arrepentirse de ningún pecado, porque aquí estamos viendo nuevamente la obediencia representativa. Estaba obedeciendo por ti y por mí. Esto es lo que está haciendo. Porque Cristo nació sin pecado. Pero Cristo sí tenía pecado, el tuyo y el mío. Esto es lo que sí tenía Cristo. Es lo que encontramos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que llevaba el Señor. El versículo 16 nos dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta no fue una experiencia subjetiva, que lo vio el Señor o lo vio Juan y nadie más. No, no fue algo subjetivo. Fue un milagro que ocurrió ante la vista de todos los que allí estaban presentes, con Juan y con el Señor. Por supuesto, el Espíritu Santo, como todo el mundo puede inducir, es Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu. Nadie ha visto al Espíritu Santo, porque es Espíritu. Dios es Espíritu. Nadie puede ver a Dios Padre, porque es Espíritu. Tenemos la manifestación de Dios en Cristo. Pero a Dios nadie le vio jamás, ni le vamos a ver. Vemos a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Así que esto que ocurrió fue delante de la vista de todos los que estaban presentes. Como el Espíritu Santo no tiene cuerpo y no se puede ver con los ojos físicos, sí que se nos dice aquí que la tercera persona de la Trinidad se manifestó bajo el símbolo de una paloma, en forma de paloma, como una paloma. Pero no era una paloma, no era una paloma. Lo que Juan el Bautista vio físicamente fue una forma corporal semejante a una paloma. Y vio que esto descendía sobre Jesús, pero no era una paloma. Esto suponía que Dios Padre estaba identificando con este hecho, porque se posó sobre el Señor. Estaba identificando, reconociendo y capacitando a su Hijo para llevar a cabo la obra extraordinaria que le había encomendado. de la salvación de su pueblo. Aquí viene la confirmación pública de cara a su ministerio y de cara a todos los que estaban allí presentes. Para soportar el tormento, para perdonar nuestras iniquidades y para tener paciencia con nuestras debilidades, el Señor necesitaba ser puro, necesitaba ser manso y necesitaba ser humilde. Y esto es aquí lo que se está ratificando. Juan el Bautista vio esta forma de paloma que simbolizaba el Espíritu, que posó durante un tiempo sobre el Señor. Esto ocurrió para dejar en la mente de Juan y de la Iglesia a través de todos los siglos, no solamente que Jesús era el Cristo, sino también que el Espíritu estaba sobre Cristo. El Espíritu está sobre mí. Luego lo veremos más adelante en otros sermones. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y le dio la plena capacidad para la más difícil y la más trascendente de todas las tareas: la salvación de su pueblo, el perdón de nuestros pecados, la justificación que nos hace falta para presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Lo estaba capacitando para llevar a cabo esta obra increíble. La obediencia de Cristo es inmediatamente seguida por la aprobación divina, porque vemos cómo los cielos se abren, indican la revelación de un misterio que había estado oculto. No es meramente, como decía antes, una experiencia subjetiva, sino que Dios mismo está dando testimonio público de lo que está haciendo. Cristo está siendo nombrado para cumplir una misión, públicamente, en el inicio de su ministerio. ¿Y a qué misterio nos referimos? Pablo habla muchas veces de este misterio, por ejemplo en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Aquí tenemos la esperanza de la vida eterna, todo lo que Dios ha hecho en Cristo para culminar todo el proceso de salvación de aquellos a quienes Dios desde el inicio, en la eternidad, llamó para hacerlos sus hijos. Pues aquí sigue el curso de la historia. Aquí entra Cristo en la historia. Aquí entra Cristo en su ministerio. Y aquí va a llevar a cabo toda la obra. El Espíritu desciende en forma de paloma para ungirlo públicamente. Y esto señala la consagración de Cristo para su ministerio. Como profeta, como sacerdote y como rey. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, resulta que ahora va a empezar a moverse en la nueva creación, porque Dios va a llamar a gentes de todas las naciones y de todos los linajes de la tierra para traerlos a la salvación. Por eso el versículo 17 termina diciendo que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De manera que no solamente es el Espíritu Santo el que se posa sobre Cristo, sino que es la voz de Dios Padre quien está hablando. Esto es de un acontecimiento extraordinario. No es Juan quien autentifica a Jesús. Es Dios Padre quien lo autentifica. No necesita solo que Juan lo bautice. Es que Dios Padre lo señala. Le envía su Espíritu y a través de su voz lo confirma. Antes de que Cristo haga algo públicamente, el Padre declara su aprobación y lo identifica para ese objetivo. Lo identifica. Es todo lo que nosotros necesitamos. Saber quiénes somos, nuestra identidad. Pues aquí la vemos en Cristo, identificado. Este es su papel, este es su propósito, esta es su misión y esto es lo que tiene que hacer. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues en este acto, Cristo se manifiesta realmente como el segundo Adán. Donde el primer Adán falló y desobedeció, vemos a Cristo que obedece. Su bautismo marca el inicio visible de una vida entregada plenamente a la voluntad de su Padre y siempre a favor de los suyos. Estos suyos son aquellos que el Padre le dio. Estos son los suyos, aquellos que el Padre le dio. Ya vimos en su anunciamiento que el ángel le dijo a María: llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice salvará a todo el mundo, a su pueblo. Estos son los que Dios eligió en la eternidad. Aquí se anticipa también la lógica de la cruz, porque aquel que no tiene pecado se identifica con los pecadores para que los pecadores sean identificados con él. Es decir, que nosotros que tenemos toda nuestra injusticia encima y nuestros pecados, los volcamos sobre Cristo. Y Cristo, que es perfecto y justo, vuelca su justicia sobre nosotros y así nos perdona. Toda esta historia, ¿qué tiene que decirnos a nosotros? Pues en primer lugar nos dice que la identidad del creyente descansa en Cristo. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios en Cristo. Así como el Padre se complace en el Hijo, los que están en Cristo participan también de esa complacencia del Padre. Esto supone que somos hijos adoptivos de Dios. Es exactamente lo que Cristo hizo. Porque no solamente vino para morir y ponerse en nuestro lugar delante de la ley, a fin de que nosotros no pagásemos con la muerte eterna y la condenación por nuestros pecados, sino que Cristo se puso en nuestro lugar. Nos imputó su justicia, perdonó nuestros pecados, nos justificó delante de Dios. Pero también, además de todo esto, nos hizo herederos del reino de los cielos. Somos hijos adoptivos de Dios. Todo lo que tiene Cristo también es nuestro. Ahora, por supuesto, vamos a pasar por mil penalidades y mil sufrimientos. Pero si analizamos cómo analizaremos la vida de Cristo, veremos todo lo que sufrió. Así que el maestro no puede ser inferior. O sea, el discípulo no puede ser inferior a su Señor. Así que la vida, por supuesto, que está llena de problemas, de dificultades, de amarguras, de llantos y de todo tipo de situaciones trágicas. Por eso el Señor nos promete que hay un lugar preparado para nosotros donde las lágrimas ya no existen. En segundo lugar, en el Jordán vemos al Dios Trino actuando en perfecta armonía una vez más. El Hijo obedece, el Espíritu Santo unge y el Padre aprueba. Los tres. Aquí comienza públicamente la obra que culminará en la cruz y en la resurrección y que afecta directamente a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo. Porque en la obra de salvación se muestra claramente la unión de estas tres personas de la Trinidad para llevar a cabo la salvación de su pueblo. El Padre llamando, el Hijo muriendo por los que el Padre le dio, el Espíritu Santo obrando el nuevo nacimiento en todos aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y de aquellos que el Hijo tomó, aquellos que el Padre le dio, no perdió ninguno. Por lo tanto, hay un número definido de personas a las que Dios llamó. Hay un número definido que no se puede sumar ni restar. De manera que Cristo no vino para ver quién quería ser salvo. A ver, que levante la mano quién quiere ser salvo. Porque, queridos hermanos, en este mundo nadie quiere ser salvo. Aparte de que nadie quiere ser, tampoco puede. Así que se manifiestan dos incompatibilidades en el ser humano. Ni quiere ni puede. Por eso está la obra todopoderosa del Espíritu, que es el que trae a la vida lo que estaba muerto. Por eso culmina nuestro texto adicional cuando dice el profeta Isaías en el versículo 2 del capítulo 44 que hemos leído: así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y te dice: no temas, no temas. Si Cristo vino a morir por su pueblo, no temas, siervo mío, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Es decir, donde había un desierto seco, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios por su espíritu hizo renacer la vida. De la misma manera que el Espíritu Santo cubría la faz de la tierra cuando estaba en un abismo insondable y todo lleno de oscuridad y trajo de las tinieblas la luz, exactamente es lo que hace sobre todos aquellos a quienes llama la salvación. De las tinieblas en las que estamos o hemos estado, el Espíritu Santo opera para llevar a cabo su increíble milagro, producir de la muerte la vida por medio de su obra increíble por la que llama a su pueblo a la salvación.